La palabra de Monchi y ahora vamos a las dos acciones en concreto. Cañete.
Totalmente de acuerdo con José Le. Yo creo que dio una imagen paupérrima de lo que debe de ser un directivo, un dirigente de un equipo tan grande como es el Sevilla Fútbol Club. Sinceramente, por las declaraciones, por bajar al vestuario y por lo que ha dicho hoy, como que no le importa absolutamente nada de lo que se diga fuera del entorno del sevillismo. El sevillismo, lógicamente, dirá lo que quiere decir, lo que haya visto o haya interpretado en el terreno de juego, pero no sé si Monchi sabe que desde la pasada temporada Ibar, que el fútbol ha cambiado para bien o para mal, que ahora los árbitros revisan muchas jugadas y que ahora pueden anular goles que hace 3 años o hace 2 años podían haber subido al marcador y no lo veía nadie, o lo veía nada más que las cámaras, la realización, y lo veíamos nosotros en las repeticiones y pues enjuiciábamos esa jugada. Ahora hay unos árbitros, unos profesionales, acertarán, fallarán, como llevan haciendo toda la vida, acertando y fallando como hacemos todos en nuestras profesiones, en nuestros oficios, y que ahora revisan absolutamente todo. Y si vio el colegiado del VAR que eso era falta de Gudel en el bloqueo o en lo que sea a Militao, pues el gol no subió al marcador, igual que subió el de Munir, que a lo mejor tampoco tenía que haber subido. Pero vamos, me parece de una soberbia absolutamente inédita en un dirigente que creo que profesionalmente hace las cosas muy bien, pero que deportivamente en estos últimos días ha dejado bastante que desear, por lo menos para mí.
¿Y Uruña?
Yo tenía bastante bien.
Sí, a mí me ha extrañado, porque creo que ha patinado y sobre todo que no haya un poco templado, como se suele decir, Gaitán, ¿no?
Sí,
después
no,
y aparte, de los nervios aparte del partido, hoy, que se puede entender. Que han pasado más de 48 horas, ¿no?
Claro, es que ya, y hoy sigue RQR, y encima, como que el fuera del sevillismo, le da igual lo que digan las personas, bueno, pues no nos deja hablar, que no escuche a nadie.
¿Bruña?
Que yo entiendo el enfado de Monchi, no lo comparto, ni su actitud, ni lo que dice, ni lo que hace, lo puedo entender como un aficionado del Sevilla, pero él es el director deportivo del Sevilla. Tiene que mesurar un poco sus palabras. Pero también te digo una cosa, si hubiese pasado al revés, él hubiese defendido el VAR como el Madrid ha defendido el VAR cuando antes se quejaba del VAR. Que al final esto del VAR es cuando te beneficia, es maravilloso, y cuando te perjudica no sirve de nada. Y eso no lo vamos a quitar nunca, porque el VAR es arbitraje y al final el arbitraje pues siempre crea polémicas. Pero a mí del partido lo que más me sorprendió fue la frase de Lopetegui cuando le pillaron diciendo que siempre igual aquí, siempre pasa lo mismo. Es que él fue entrenador del Madrid. No creo que se quejase de eso cuando era entrenador del Madrid.
Por eso. Hay que ponerse también en situación de Lopetegui, de cómo salió en el Real Madrid y dónde estaba. También
claro,
hay que...
No sé, yo es que lo del VAR, hay cosas que no... O sea, yo esa jugada del blocaje, yo creo que era más anulable el segundo gol de De Jong por mano de Munir que esa.
Yo le he preguntado a César. Yo le he preguntado a César Muñiz.
A partir de ahí, todo lo que se ha montado con lo de Monchi, sí, que quitó el equipo, dice, madre mía, tampoco nos volvamos locos.
Yo le he preguntado a César Muñiz Fernández, porque yo opiné en su momento en Twitter, conforme vi la jugada, y creo que no se puede hablar en ningún caso ni de escándalo ni de robo. Es una jugada interpretable, que existe en el fútbol, que no se suele o que no se ha pitado históricamente, pero que ahora desde que existe el VAR, pues existe la posibilidad de que es para mí un bloqueo ilegal, porque Gudel da un paso a la izquierda cuando ve que se le ha ido a Militao o De Jong que la marca y mete el hombro. Para mí es una carga ilegal y falta y está bien anulado. Pero claro, yo le he preguntado a César Muñiz, Martínez Munura entraría en el túnel de vestuarios y haría un poco de reflexión, le diría, no le dirían, porque luego no sé si es ley de compensación, porque lo de Munir, reglamento en mano, es mano y sí que tendría que haber sido, o tendría que haber sido también anulada, ¿no? Anulado ese segundo gol sevillista.
Además, yo he escuchado a todos los árbitros de todos los sitios, que son los que más saben, mucho más que nosotros, de la aplicación posiblemente de todas las reglas y toda la normativa del VAR. Y prácticamente la opinión es unánime, o sea, es falta de Gudel a Militao, que se desentiende del balón, se desentiende de la jugada, modifica su posición, da un paso hacia la izquierda, mete el hombro y hace caer, a lo mejor, no de una manera tan como hace Militao, pero la falta está clara.
Hay de todo, David, porque Andújar Oliver dijo en marcador que eso no falta, que estaba mal anulado el gol.
Creo que
en la SER Iturralde González se llevó las manos a la cabeza también y pensó que era un error grosero del VAR anular un, una jugada así, pero yo he dado mi opinión. Y creo que de escándalo y de robo no se puede hablar, Josele.
Yo creo que si lo que pasa es que nos habías dicho que el VAR estaba para intervenir en cuestiones...
Ese es el tema. Flagrantes, errores flagrantes.
Muy flagrantes. Entonces, esto es verdad que entra dentro de esas jugadas pues grises que es cierto que el árbitro no ve, porque el árbitro está siguiendo la trayectoria del balón y en la falta se produce fuera del foco del árbitro. Entonces, es imposible que lo vea. A cámara lenta parece mucho más, yo te digo, que en el campo, desde luego no pareció para nada. O sea, no pareció para nada. Por eso, en el directo dices, nada, había habido un choque, había un, pues, lo que se hace mil veces, los bloqueos que se hacen mil veces en el fútbol.
Si no hay VAR,
que ahora han cambiado las reglas del juego con el VAR, evidentemente. O sea, lo ves, cada vez, cuanto más lo ves, más falta te parece, porque ves que es un movimiento estudiado, es un bloqueo. Pero fíjate, creo que hasta en baloncesto creo que dudo que hubiera sido personal, porque tienen los dos pies clavados.
Sí, pero bloqueo en fútbol no existe, claro, que no se pite, pero no existe.
Es obstrucción. Es así. Pero es una cosa que se ha venido, es un movimiento que se ha venido repitiendo en fútbol desde hace años.
Las pantallas, sí.
Claro, las pantallas, y se ha venido haciendo. Que ahora que sí. VAR, esto se va a perseguir, pues mira.
Pero lo que ha dicho Rafa es que ese bloqueo en el baloncesto falta también, ¿eh?
Claro. No, para mí no, pero bueno, tú eres más de básquet que yo.
Modifica su posición.
Para mí tiene los dos pies en el suelo. O sea, lo único que hace es hacerse fuerte para cuando llega al contrario, que choque contra él. Pero yo no había pitado personal, te lo juro.
Pero ese remate de John, otras temporadas que no hay VAR, es un gol y nadie,
el gol,
se,
gol,
nadie
gol.
Se arregla la vestidura.
No, pero que no te extrañe, claro. No te extrañe que en la siguiente jornada pase una cosa igual y sea gol, ¿eh?
O una mano parecida como la de Munir, la piten como mano y anhelan un gol.
La mano de Pau Torres en el Villarreal español, a tiro de Raúl de Tomás, que la tiene despegadísima y tampoco se pita penalti. Es que ese luego es el problema.
O la mano de José Lu contra el Leganés atacando, que no pita mano.
Que no
pita,
se revisa
mano en ataque, claro.
Y la expulsión de Parejo. Es que, vamos a ver, es que si empiezas a revisar jugadas y jugadas, es que no paras.
Como no podemos estar, y ya he hecho la sección de bares que lugares, y ya he ido con el barman, con César Muñoz Fernández, y he ido al detalle, no podemos analizar todas, si la otra, yo decía al principio que los mismos que, o algunos de los periodistas que habían hablado de robo, escándalo, después del Real Madrid-Sevilla, no les escuchaban y les he leído con lo de la segunda amarilla a Germán, al central de Granada, en el partido de anoche que cerraba jornada. Ese lance en concreto, ¿qué os parece, Josele?
Pues me parece muy excesivo para una segunda amarilla, muy riguroso. Pero bueno, al final es una falta, y es una falta en la que se desentiende el balón. O sea, tú depende de dónde pongas el baremo. Si además resulta que estás en el Camp Nou con un ambiente efervescente, pues entiendo que lo puedas sacar. Al final sí, si es que esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pues yo, desde luego, me parece que quejarse a estas alturas, gente de lo que le pinta, me parece un poco infantil. O sea, sinceramente,
claro, está...
El Granada, los pobres, pues entiendo que se sientan mal, pues es lógico,
claro,
porque esas faltas...
Claro, empate a cero el partido.
Es que te cambia el partido, evidentemente.
No, no, es como el caso del Valencia, que va 3-0 perdiendo el Valencia, sí. Y pues un aparejo también por una amarilla, una segunda amarilla, que para mí no es, o es bastante rigurosa. Es que en el Barcelona-Granada expulsan al jugador del conjunto nazarí cuando va el partido empate a cero y cuando...
Yo siempre, David, hago la siguiente reflexión. En ese mismo campo, o en ese mismo estadio, con las camisetas contrarias, ¿habría tomado la misma decisión?
Pues a lo mejor no, claro.
Esa es la cuestión.
Lógicamente, en un Barcelona... en un Camp Nou, en un Bernabéu, incluso...
Con 0-0 iba a dejar al Madrid o al Barça con 10 por esa falta. No me lo creo. Yo no me lo creo.
Bruña, que tú no has opinado de esa acción, no, de esa jugada. Yo voy a preguntar también por el juego del Barça, porque tampoco voy a exprimir mucho más. Que es verdad que hoy el corrillo podía ser, y lo está siendo, denso, calentito, porque ha habido mucha tralla, mucha tela de cortar. Pero la expulsión de Germán, ¿te parece rigurosa esa segunda amarilla?
Hombre, a mí sí, me parece, porque es falta, evidentemente es falta, y si no hubiese tenido amarilla, yo creo que se lo hubiera sacado. Y claro, es que para enseñar una segunda amarilla, que es roja, que es dejar a un equipo con un jugador menos, yo creo que es muy rigurosa. Pero que bueno, que es falta, o sea, que eso sí que no se pueden quejar de eso. Pero que no sé, es que a mí me parece muy rigurosa como para dejar a un equipo con uno menos. No lo sé, o sea, es que me pareció un poco excesiva mostrar la amarilla.
Analizamos el juego del Barça, el primer partido de Setién en el banquillo azulgrana ya mismo, pero los oyentes también quieren opinar, me imagino que de todo esto que estamos comentando. Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Hola Radio Marca, a ver, yo lo que pienso, no es lo mismo hacer un bloqueo que ponerle un tío lomo en la cara o en la boca, donde le diera. No es lo mismo, una cosa está, se coloca un tío delante y ya está, no le deja pasar al otro y punto. Y otra cosa es verle venir y meterle el hombro en la cara, como pasó en este caso. Pero bueno, que esto va a existir siempre, no siempre va a llover a gusto de todos. Y contra el Madrid, pues siempre va a ir todo el mundo por una simple razón, que se llama envidia. O sea, no, para mí es eso, no es otra cosa.
Hola, buenos días, chicos. Bueno, he visto lo que ha dicho Lopetegui, que dice que no es falta lo del Madrid. El hombre está frustrado, no le quisieron en el Madrid por paquete. Y se ha tenido que rebajar a entrenar un equipo inferior, con todo mi respeto, como es el Sevilla. En el Madrid entrenan los mejores. Entonces, que no se queje tanto, porque el gol que le dieron válido también tuvo que ser anulado. Así que a llorar a Sevilla, que aquí está a punto de empezar a llover. Venga, chicos, buenos días.
Parece que se está convirtiendo ya en una estrategia lo de cada vez que hay un error a favor del Madrid, o incluso aunque no lo haya, porque para, en este caso para mí no lo hay. Pero cuando hay el más mínimo error a favor del Madrid, a empezar a hablar de robos, ahora Monchi diciendo me llevo al equipo, en fin, bueno, pues una forma de presionar más. A mí me hace muchísima gracia que cuando eso pasa en cualquier otro campo, es un error. Y cuando pasa en el Bernabéu, o a favor del Madrid, es un robo clarísimo y es un escándalo y es una vergüenza. En fin, vamos a poner las cosas en su sitio.
Ya digo que normal que hoy haya mucha interactividad, ¿no? Que la gente pues tiene su propia opinión y nos la hace llegar, y lo cual nosotros nos alegramos, que sientan este programa como suyo, participativo, interactivo. Os pregunto por último, Josele, ¿qué te pareció a ti el Barça de Setién? Se empezaron a ver cositas de lo que quiere aplicar el técnico cántabro. Para mí, exceso sobo de balón. Es decir, 1.005 pases, está muy bien, triangular, rápido, el tiquitoque o el tiquitaca y demás, y la presión alta tras pérdida, fenomenal. Pero sobar tanto el balón, vamos a darle tiempo. En cualquier caso, que es solo el primer partido, ¿no? De Setién en ese banquillo, ¿no, Josele? Josele, está por ahí.
Hola, ¿me oís?
Sí, sí.
Hola.
Dale.
Sí. No, que así han jugado siempre sus equipos, ¿eh? O sea, siempre ha sido equipos de mucha posesión de balón, de mucho tocar, sobre todo en horizontal, madurar mucho las jugadas. Creo que todavía falta mucho, y creo que tampoco era solo un problema de Valverde, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde puede llevar Quique Setién su idea con el equipo que tiene, con los jugadores. Ayer resultó determinante el jugador más a contraestilo. A mí me parece que lo que hace Arturo Vidal en el partido de ayer es decisivo. Ese toque en el área es de jugador de crack. Y me parece que es el jugador por el que ya se criticaba a Valverde. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que todavía falta por ver al equipo de Setién, pero no, tampoco me parece que vaya a ser la solución perfecta a todos los problemas del Barça.
Ya iremos desarrollándolo, pero solo así un flash. Cañete, ¿a ti te gustó este Barça de Setién?
No me gusta. Yo el fútbol lo concibo de otra manera. A mí me gusta la verticalidad, me gusta el desparpajo, me gustan los extremos, me gusta el fútbol de toque con profundidad. No me gustan los pases verticales, no me gustan ver más de, ¿cuántos eran? 1.000 pases.
1.005. 1.002 para algunos, 1.005 para otros, pero bueno.
Fueron 1.250, me parece.
O el 1-0, 1.002 pases o 1.005 pases con 1-0 solamente. A mí no me gusta. Me parece que Quique Setién tiene una oferta, o sea, tiene una proposición táctica, yo creo que atractiva en algunos momentos y con algunos equipos y en determinados jugadores, pero no siempre le sale. En el Betis hubo luces y sombras. En el Lugo, yo recuerdo su Lugo de segunda división, que no jugaba mal al fútbol. Pero este Barcelona, con los jugadores que tiene que ofrecer otro espectáculo al espectador. Es que si no, aburre. Así de claro.
Y Bruña, ¿tú cierras?
Que mucho toque, pero al final siempre decide el mismo.
Sí.
pues se puede decir, a lo mejor se puede desarrollar un poquito más.
¡No me hagan corrillo!
Pero no de forma más concisa. Nos tenemos que ir. Es más, Andújar, no te pongas nervioso, que nos vamos ya. Les estaba despidiendo. Josele, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Cañete, un lunes más, gracias.
Un abrazo fuerte a todos, chao.
Lo mismo, Bruña, cuídate.
Abrazo, hasta luego.
Publicidad, y tenemos todavía que darle un poquito al fútbol internacional y hacer resaca del Dakar con una de las grandes protagonistas del rally más duro del mundo, después de la tercera victoria, el tercer Touareg que ha conquistado el matador Carlos Sainz. En 16 las 3, las 2 en Canarias, directo Marca. Never, 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 never
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Noches Americanas es el espacio de Radio Marca reservado a todo lo que pase en la NBA y en el deporte americano. El mejor análisis y las mejores voces para conocer qué se mueve al otro lado del charco. Todas las madrugadas, del martes a la 1:30 de la mañana o en versión podcast, Abraham Romero te espera para hablar de todo lo que se cuece en Estados Unidos. Radio Marca traspasa fronteras con Noches Americanas. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Construye una amistad. Dos. 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Rulo Fuentes en un instante. Hoy además hay en la media MI, como todos los lunes, a las 3 de la tarde después del Dakar. A las 3 recupera su horario habitual el mejor programa resumen del fútbol internacional. Se está hablando también de fichajes, ¿eh?, en el mercado internacional, pero hablando de fichajes, quería vender mi coche y fiché a Yamóvil. Son los líderes en Madrid. Si eres particular y quieres vender tu coche, Yamóvil. No veas qué fácil. Me lo tasaron, hicieron los papeles y en 15 minutos estaba todo resuelto. Y no veas lo que me pagaron. 1.000 euros más de lo que esperaba. Son unos fenómenos. Si quieres vender tu coche, ficha al mejor, Yamóvil. El mejor con el fútbol internacional a cuesta, mi Rulito Fuente, Mr. Kiwi. Hola, Rulo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Y el mejor en la Premier, caramba, está siendo el Liverpool, ¿eh? Este equipo está siendo en la liga inglesa de otra galaxia.
Sí, fíjate que ayer solucionó el partido en el descuento con ese gol de Mohamed Salah, que se quitó la camiseta exhibiendo six-pack, ¿no?, el egipcio, y ayer fue una celebración, yo creo que de título, porque fue una jornada absolutamente redonda, otra más para el conjunto red, además contra el gran rival, el Manchester United, en un Anfield espectacular. Es líder con 64 puntos en 21 jornadas, porque le queda un partido pendiente. Empató el City, perdió el Leicester, y la verdad es que el Liverpool va absolutamente lanzado hacia lo que sería su primera Premier con la nueva denominación. Hace 30 años que no gana el campeonato inglés, así que todo apunta a que quizá a finales del mes de abril pues ya pueda cantar el alirón.
2-0 ganó en Anfield el Liverpool al Manchester United, y encima los Diablos Rojos perdieron a Rashford. Va a estar de baja entre 2 y 3 meses. El atacante Red Devil no estuvo ante el pool y pasará por el quirófano para resolver sus problemas de espalda. O sea, contratiempo para Solskjaer. Y hay que decir de la Bundesliga, que nunca antes se vio un debut como el de Haaland con el Dortmund, ¿eh?
No, la verdad es que fue impactante, ¿eh?, el debut de Erling Haaland, el delantero nórdico, el noruego. Entró en el minuto 60 debutando.
¿Cómo lo pronuncias tú? A ver, Rulito, que tú eres el experto.
Haaland,
muy bien, pues sí, Haaland.
Hay que pronunciarlo, se escribe Haaland.
Pero hay que pronunciarlo con no, Haaland.
Con no, Haaland, sí.
Hecho.
Pues eso, que entró en el minuto 60, iba perdiendo el Dortmund 3-1 y anotó un hat-trick en media hora. Es cierto que dos de los tres goles, bueno, pues uno a puerta vacía, el otro también fue más o menos asequible, pero es un delantero impactante, como pudo comprobar los aficionados del campo del Augsburgo, que es donde anotó su primer hat-trick vestido de amarillo. El Dortmund, que es cuarto, el líder sigue siendo el Leipzig, 3-1 a Unión Berlín, con un doblete de Timo Werner, con 20 goles ya Werner, los mismos que Robert Lewandowski, que el delantero polaco del Bayern ayudó ayer a su equipo en la capital, en Berlín, a golear alerta por 0-4.
Y luego un tercer y por último protagonista, Cristiano, que sigue a lo suyo, suma su séptima jornada con la Juve, séptima jornada seguida marcando en la Serie A, único en las grandes ligas que ha pasado de 15 goles en cada uno de los últimos 14 cursos. La Juve ganó al Parma y ya saca 4 puntos al Inter.
Sí, más 4 porque el Inter empató en Vía del Mare 1-1 ante el Lecce. Ojo a la Lazio porque viene enrachada, 11 victorias consecutivas y está a 6 puntos de la Juve, y además tiene el equipo Laziale un partido pendiente, pero Cristiano ha empezado 2020 como un auténtico tiro, ¿eh? 6 goles en 13 jornadas y suma ya 16. Tiene un poco lejos a Ciro Immobile con 23, está el capocannoniere, lo tiene a 7 goles, pero es verdad que en cuanto a nivel goleador, Cristiano arrancó la temporada bastante bajo, pero estas últimas fechas consecutivamente marcando. El día 6 de enero anotó un hat-trick ante el Cagliari, bueno, pues hace que se ponga ahí ya como segundo máximo realizador en Italia con 16 goles y ese más 4 de diferencia con respecto al Inter.
Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde con En la Media MI con Rulito Fuentes. Mr. Kiwi, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Vuelve a su horario habitual después de que el viernes concluyese el Rally Dakar y concluyese también para una mujer que sigue haciendo historia en el rally más duro del mundo. Cristina Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, muy bien.
Y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
4 Dakares consecutivos terminándolos. Fuiste la primera mujer en su día en acabar un Dakar en coches y también con esta última edición en hacerlo, como digo, 4 veces consecutivas. O sea que, enhorabuena.
Sí, la verdad es que ha costado como cada año, pero estamos aquí bien, con la cuarta medalla consecutiva, como dices, y muy felices.
Cristina Gutiérrez y Pablo Huete alcanzaron la meta del Rally Dakar con su Mitsubishi Eclipse Cross, logrando terminar la carrera de coches más dura del mundo por cuarta vez consecutiva. Han sido 8.000 kilómetros de constante desafío al pilotaje, ¿no? Muy duro, muchas dunas y muchos problemas, pero has entrado en la línea de meta y eso ya te lo llevas para ti, Cristina.
Sí, ha sido un Dakar muy diferente, con muchísimos cambios con respecto a otros años en Sudamérica. Ha habido de todo, la primera semana fue más rápida, la segunda sí que fue más arena, más dunas, y la verdad es que va a ser un Dakar, el resto de los años que quedan allí, pues bastante interesante.
El primero, ha sido la primera edición en Arabia Saudí, y lo de la idiosincrasia, ¿no? Las prohibiciones y demás que tiene el país saudí, con eso cómo hemos convivido. Intentabas a Pablo Huete darle la mano cada vez que entrabais en sanos y salvos por la línea de meta, ¿o no? Solo la mano, ¿no? Por si acaso.
Pues la verdad es que...
O normalidad, ha sido menos de lo que parecía.
Parecía más, de verdad, y cuando llegamos sí que pues teníamos más eso, a ver qué va a pasar o cómo nos van a tratar o demás, y la verdad es que ha sido normal todo. Hemos actuado súper normal, no ha pasado nada, nadie nos ha mirado raro por abrazarnos o por darnos la mano. Hemos ido en camiseta de manga corta, en mi caso, así que la verdad es que muy sorprendida y muy agradecida del recibimiento que hemos tenido por allí.
O sea, como suele pasar, suele ser luego menos de lo que vamos contando en preaviso los medios de comunicación, ¿no? Al menos nos hacíamos eco de esas instrucciones que sí que os hizo la organización llegar, ¿no? Aunque luego ha sido todo un poquito más light y lo celebramos. Oye, lo de Fernando Alonso, debutante, ahora hablamos de Carlos Sainz, que es capítulo aparte, pero de debutante y decimotercero en coches, pues eso, Magic Alonso, ¿no? El asturiano es un gran piloto, sea sobre el asfalto o sobre la duna, ¿no?
Sí, y no le ha sido nada fácil porque ha tenido también problemas, entonces ha vivido de todo y sabía que lo iba a hacer bien, ¿eh? La verdad es que es un piloto que se adapta a todas las disciplinas que compite de la mejor manera y lo ha demostrado, ¿no? Pese a los problemas que ha tenido, cada día se le veía con una sonrisa, ha sabido arreglar los problemas que le han ido saliendo y ha hecho una carrera espectacular. O sea, acabar su primer Dakar así de esta manera, ¡buah!, debería de estar súper orgulloso.
Y con 57 años, Carlos Sainz decía capítulo aparte porque tercer Touareg ha sido dos veces campeón del mundo de rallies y tres veces ha ganado el Dakar. Con esa edad y con ese hambre que sigue manteniendo, pues nadie podría decir que no va a haber un cuarto, ¿no?
Seguro que sigue ahí en la competición porque está hecho un crack. La verdad es que Lucas y él han hecho un trabajo espectacular. También recalcar el trabajo de Lucas porque ha sido un rally con muchísima sí. navegación, era muy complicado y han hecho los dos una gestión de la carrera espectacular. Carlos ha sabido llevar la carrera de una manera increíble, jugándose cada segundo en cualquier momento, o sea, estaban a muy pocos segundos o minutos para todos los kilómetros que hemos hecho, iban a fondo y ha sido una carrera muy bonita desde dentro también de seguirla y de ver cómo competían entre ellos.
¿Tú pensando ya en la edición de 2021 o no? ¿O primero descansar y ya se verá?
Bueno, como volví ayer, todavía no me ha dado tiempo a pensar, pero sí, de momento me tomaré un par de días de no pensar mucho. Hay que resetear todo y empezar a trabajar de nuevo para ver qué se hace este año y bueno, ojalá haya otro Dakar más.
Pues Cristina Gutiérrez, enhorabuena, porque acabar 42ª, para empezar a acabar, que ya acabar en coches, te convertiste en la primera mujer en conseguirlo, la primera también en hacerlo 4 veces consecutiva, tiene un meritazo enorme, porque es un desafío al pilotaje, a la orientación y a la resistencia humana y mecánica, este rally que es el más exigente del mundo. Así que 8.000 kilómetros sudados, sufridos, pero con final muy feliz. Cristina Burgalesa, enhorabuena y a seguir, a seguir. Un beso.
Gracias a vosotros por todo. Un abrazo.
Muchas gracias. Cristina Gutiérrez, una de nuestras mejores pilotos del Rally Dakar. En 4 nos vamos, pero antes, baloncesto. Porque el Baskonia acabó con la racha del Real Madrid en esta Liga ACB. Como local, ¿verdad? Charly Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con ese partido que ganó de un punto, con esa canasta final de Şengeli ante Tavares y que cierra una semana negra para el Real Madrid con 2 derrotas en Rusia ante CSKA y Kinky y con otra derrota en Liga que le iguala de balance con el Barcelona en lo alto de la tabla. Así que una semana difícil de digerir para el Real Madrid, que ahora tiene días para preparar una batalla tremenda. Uno de los grandes partidos de Europa será este viernes en el Wizzing, ese Real Madrid frente al Efes Turco, Rafa.
Además, estuvimos pendientes de Estudiantes, estuvimos pendientes del Fuenlabrada, que tenía ese desafío de recibir al Barça. Los dos están ahí abajo y nos preocupan los dos equipos madrileños.
Una semana más, cierran la tabla, no pudo hacer nada Estudiantes contra Tenerife, muy superior el conjunto de Pidorreta, que se impuso con relativa superioridad contra un conjunto que no dio mucha resistencia, el cuadro de Šikić, mientras que Fuenlabrada peleó hasta el último segundo contra el Barcelona y falló un par de canastas que podían haber tumbado el partido y darle ese triunfo que tuvo que sudar hasta el último segundo el Barça, con lo cual sensaciones positivas pese a la derrota de Fuenlabrada, que el equipo va recuperando efectivos y que sigue creciendo, y realmente malas las sensaciones de Estudiantes, que una semana más es colista de la clasificación. Así que una liga que vuelve a estar totalmente pareja con Real Madrid y Barça en la parte alta y con Fuenlabrada y con los colegiales de Estudiantes cerrando tabla antes de otra semana espectacular en clave continental para Unicaja, para Andorra y también, por supuesto, con ese partidazo, con ese Real Madrid contra el Efes, que posiblemente puede ser uno de los grandes duelos de Europa.
Gracias, Charly. Un abrazo.
Hasta ahora, Rafa. Un abrazo.
Nos vamos con nuestro tesoro, que sois vosotros. Última tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Palomar, un Madrid-Barça que echábamos de menos. ¿Echábamos de menos qué? Si siempre hemos dicho que Madrid-Barça para ganar la Liga no es echarlo de menos, hay que haber más equipos. ¿Ahora por qué dices eso?
A todos los trabajadores de Radio Marca, les saluda Douglas Benavides desde Nicaragua, Somoto, Nicaragua, una ciudad al norte de Nicaragua donde se vive con mucha pasión el fútbol y donde, como en muchísimos lugares del mundo, la mayoría o son del Real Madrid o son del Barcelona. Personalmente sigo al Madrid desde la Quinta del Buitre y esto es una auténtica locura, los días de clásico, la Liga Española, la Champions. Pero en mi opinión sobre ayer, creo que no hay que darle muchas vueltas, simplemente es una falta, es un gol bien anulado. El defensa del Sevilla se nota cómo ve venir a Militao, hace un paso a su izquierda, lo detiene e impide que vaya a marcar normalmente a De Jong. Saludos y muchas bendiciones a todos.
Buenos días, Radio Marca.
Muchas bendiciones.
Un equipo
también
que ya ha cogido el calificativo de el Trampas. El Trampas. Ahí lo dejo. Buenos días.
Escueto. Habría que argumentarlo, ¿no? Lo del Trampas. En fin, lo dejamos aquí. Gracias a ese oyente de Nicaragua, Yanela Clavo, hay que recuperar lo de los radiomarquistas tuiteros por el mundo, que les tenemos un poquito abandonados. Gracias por escucharnos más allá de nuestras fronteras y gracias a todos los que también desde casa nos seguís cada día. Gracias, para acabar, título de crédito a Raquel Valero En la parte técnica, Elena Talavera, a Miguel Ángel Cazorla y a la jefa, Yanela Clavo, en la producción. Mañana volvemos a la 1:05. Sigue escuchando.